La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Verdades, Verdades que Inspiran. Porque el objetivo justamente es quitarle el velo a las mentiras para encontrarnos con la verdad. Porque el objetivo justamente es no tener bajada de línea. El objetivo justamente es no tener sobres. El objetivo justamente es, en definitiva, ser cada uno de nosotros, ser como podemos ser, de la manera que se puede ser, de la forma que decidimos ser, en definitiva, en donde el pensamiento sea propio, en donde el criterio sea propio, en donde el estar de acuerdo o en desacuerdo sea propio, que fundamentalmente sea nuestra verdad. Nosotros, con mi coconductor Mario Baldo, tenemos distintos puntos de vista, tenemos muchas veces distintas apreciaciones, y a veces yo soy una especie de abogada del diablo de él para traer la otra parte, para traer el otro aspecto, para traer el otro punto de vista. Y a partir de ahí, encontrarnos en las diferencias y que vos puedas pensar en este sentido, en el sentido de una tesis, de una antítesis, porque a veces si seguís un medio es una tesis, si seguís otro medio es otra antítesis, pero si no tenés a los dos, no tenés la posibilidad de sacar tu propia síntesis. Yo siempre hablo de este pensamiento hegeliano, pero si no tenés esa posibilidad de escuchar a ambos, solo vas a escuchar a uno, y uno va a tener su correlato, y uno va a tener su punto de vista, que obviamente tiene un cimiento. Por todo esto y mucho más, buenas noches, y ojalá que encontremos verdades, y que estas verdades juntos sean verdades que inspiran. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico. Qué bien, Agustín Romero, que solo Google Play te brinda, porque a la noche no estoy acostumbrada a los toques mágicos, porque está Leo, entonces no estoy en ese basamento, pero lo vi a Agustín y dije, a lo mejor lo tiene a mano, porque él me opera todos los sábados, entonces a lo mejor está, y estaba presente. Ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes, porque Agustín Romero, nosotros estamos haciendo un gran magazine de interés general y nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi. Cuando lo escuches, no sabes, mi coconductor, Mario Baldo, cordobés que se hace presente, y vos, Agustín, estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos entre nosotros, entre nosotras, es que No nos queda otra. No, no, no. Es que somos radio. Y aquí estamos también en una noche fría en estos momentos. Vamos a decir que la temperatura es de 9 grados 9. La sensación térmica es de 9 grados 9. La humedad es del 62%. La presión es de 1019.4 hectopascales. El viento de sudeste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Frío en la ciudad a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y también vamos a decir que el Niño se ha hecho presente. Ahora le voy a preguntar específicamente en Córdoba, pero quiero decirles que todavía hay alerta amarilla en lo que tiene que ver con Corrientes y Misiones. Ayer hubo una caída terrible de agua, esto es típico del Niño y a su vez va a acontecer durante esta semana. El jueves aquí están pronosticadas lluvias aisladas, pero en lo que es Misiones y Corrientes se van a profundizar muchísimo más con la caída de cantidad de milímetros, que es necesaria, pero es increíble, a veces después supera con todas las expectativas y termina siendo difícil para nuestra naturaleza. Mañana vamos a tener una mínima de 6 y una máxima de 14. El miércoles vamos a tener una mínima de 7 y una máxima de 14. Y el día jueves vamos a tener lluvias aisladas con una mínima de 12 y una máxima de 16. Mínima de 12, máxima de 16. Viernes, mínima de 8, máxima de 18. Sábado, mínima de 10, máxima de 20. Y el domingo, mínima de 11, máxima de 21. Dicho todo esto, ya está el con nosotros, y si hablamos de él, hablamos de una persona que nos trae también algo, que es la coyuntura a nivel país, que es la coyuntura a nivel federal, y eso es fantástico, porque nosotros, yo con él lo visualizo mucho con mi co-conductor, estamos muy centrados en el AMBA, en qué es lo que ocurre en Capital, y en el conurbano en parte, porque vamos a ser sinceros, no nos adentramos mucho al conurbano, no lo pisamos demasiado, y él recorre el país, y recorre el país por su profesión. Él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como oro aplicador de fumigaciones. Además es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador y también corredor de rally. Entre el cielo y la tierra se encuentra él, se encuentra Mario Baldo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches Ale, ¿cómo me escuchas ahí?
Muy bien, ¿eh? ¿Y vos cómo estás? ¿Dónde estás?
Bien. No, estoy acá en Córdoba, llegué hace un rato, estuve dando una vuelta por Chivilcoy, Chacabuco, La Bulalle, bueno, más o menos por toda esa zona, por mi cuestión laboral. Ahora estoy buscando un lugar que haya menos ruido.
Sí.
Por mi cuestión laboral, anduve recorriendo un poco toda esa zona, tuve contactos, bueno, con gente ligada al agro, con gente común, con gente de la calle. Bueno, una zona triste, más allá del frío que hizo todo sábado y domingo, que medio entristece aún más el panorama. Lo que sí, bueno, en todos lados, muchas lluvias en esos sectores, poco trigo sembrado porque, bueno, no hubo condiciones, pero sí hubo mucha lluvia, que eso va tranquilizando un poco al agro.
Sí.
Un agro que está a la espera totalmente. En las cuestiones, también tuve algunas conversaciones con exportadores e importadores. No sé, por lo menos hasta esta hora, se estaban esperando un paquete de anuncios de masa.
Sí.
Con respecto al tema importación-exportación. No sé si salió algo.
No, todavía no lo han salido. Todavía no ha salido a la luz.
Todavía no ha salido a la luz. Así que, bueno, lo que se ve en eso, hablo con la gente de la calle, sigo con mi postura. Cada día que pasa, sigo con mi postura que la desesperación busca el cambio de la gente. Y bueno, y en cuanto a lo que se ve políticamente, se ven dos partidos políticos, tanto juntos como por el cambio y Massa, que están peleando por quién va a ser el que va a polarizar con Milei.
Mm.
O sea, busca polarizar con Milei para que la opción sea Milei o Massa, Milei o Bullrich. Y bueno, eso es lo que se ve, y eso es lo que, bueno, teníamos para charlar hoy durante el día, hoy durante esta noche, para para que analicemos juntos, ¿no?
Bien, ahora vamos a adentrarnos en tu recorrida. En la recorrida que vos realizaste, ¿cuál es tu termómetro? ¿Qué es lo que pasa con lo que pasa?
Y lo que me pasa, que yo, lo que yo veía acá por lo que era del norte del país, se vive reflejado en cada localidad. En cada localidad, y me sorprende muchísimo al tipo de personas que está empezando a reflejar. Porque en su momento, como lo dije, las clases media bajas o bajas, y no por ser clase baja, si me refiero a las clases, a una persona que sea pobre, que sea. Porque nosotros cuando pensamos en clase baja, pensamos en esa persona rotosa, pobre, indigente, que no tiene para comer, ¿no? Yo hablo de clase baja, las personas que tienen que renegar para llegar a fin de mes, que tienen todas las tarjetas recontra hasta las manos y que ya entran en la desesperación para poder sobrevivir. Que esa era la clase que dice, mira, no tengo, peor de lo que estoy, no voy a estar, vamos con mi ley. Después tenemos una clase media, que es la media que se va descolgando para baja, que ¿por qué? Porque los negocios no le está cerrando, por ejemplo, las carnicerías están cayendo rotundamente en el consumo de carne.
Sí.
Se empiezan a ver muchos negocios que no cierran, están siendo bancados por los ahorros. Ayer justamente estuve con un vendedor de máquinas agrícolas muy importante de la parte sur de Córdoba, que es prácticamente uno y dos, era en ventas de una marca muy prestigiosa, que este mes vendió cero. Cero vendió, o sea, cero. No vendió una maquinaria, un tractor, un herramienta, nada. Cero absoluto. ¿Cómo se financia el tipo? Me dice, bueno, con los ahorros. O sea, bueno, ¿qué hizo? Están muchos financiándose con los ahorros. Muchos ahorraban en departamentos, otros ahorraban en alguna maquinaria.
Sí.
Muchos concesionarios de autos que no venden autos están quemando vehículos de baja gama para poder lograr financiar el mes. O sea, pagar a los empleados y pagar el alquiler, los gastos, los impuestos. En el tema de los gobiernos de las provincias que ya se decidieron, como es el caso de la provincia de Córdoba, que ya tiene su gobernador, su intendente, qué sé yo, salieron a hacer una gran presión tributaria con ejecución instantánea sobre rentas, sobre esto, ¿sabes? Porque total, como políticamente están ya elegidos por 4 años, vos viste que las medidas en política, lo que dice el político, que las medidas dolorosas hay que hacerlas el primer año para que después con el devenir de los años la gente se olvide y al último terminar de dar buenas medidas para engañarlos para los próximos 4, ¿me entendés? Entonces, digamos que Córdoba salió a hacer una gran presión tributaria sobre la gente, más que hoy con la tecnología es más fácil embargarle realizar embargos, trancar tarjetas, bueno, así que bueno, hay una gran presión tributaria todas las provincias donde ya decidieron sus puestos políticos.
Bien.
Y miran a la nación, qué sé yo, perdidos, o sea, miran a la nación, no, la verdad que no esperan nada, están también hasta confundidos, así que eso es lo que se está viendo en la recorrida que he tenido, ¿me entiendes?
¿Y a nivel candidaturas?
Y la clase media esta, por ejemplo, te hablaba de este tipo, que es una clase media asentada, que es un tipo de una gran concesionaria importante, y busca el cambio. O sea, son esos tipos que vos decías que en la elección pasada iban con Bullrich. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué pasa?
Eso te iba a preguntar, a nivel candidaturas, cuando buscan el cambio es solo Milei, no es Patricia Bullrich.
Solo Milei.
Bien.
No es Patricia Bullrich, es Milei.
Ni siquiera, o sea, con la presencia de Melconian ahora, que vos dijiste que podía llevar algunos puntitos.
Lo que dijimos con Melconian es justamente lo que dicen de Melconian, es exactamente lo que decimos nosotros. Parece que nos escuchan a la gente. ¿Por qué? Porque esta semana, luego de que Melconian salió a atacar, ¿qué pasó? Salieron a buscar el archivo de Melconian, el archivo de toda su carrera económica, política, digamos.
Sí.
Y en todo tiene, y en todos tienen lo que dijimos el viernes nosotros. O sea, estuvo con muchos políticos, estuvo con muchas gestiones, pero no salvó ningún, no le sacó agua a ningún barco que se estuviera hundiendo, me explico. O sea, en todas las gestiones que está, critica, dice lo que debería hacerse, se enrola, o sea, se sube al barco del político y es el primero en abandonar cuando empieza la gestión. Y en todo fue casi de común denominador. Entonces, digamos que Merconian, la gente por ahí, ante el temor por Milei de este cambio político que nadie lo conoce, hasta le tiene miedo por lo abrupto, prefería un Merconian, pero bueno, Merconian se está desinflando. O sea, hizo ese golpecito de fe y cuando la gente lo empezó a estudiar, se volvió a desinflar.
Ahora, eso se está desinflando, pero ni siquiera comenzó a inflarse, porque verdaderamente dijo dos, tres palabras, hizo un cruce, y vamos a ver, Archivo, es verdad, no resiste Carlos Melconian, pero ningún político resiste Archivo, y Milei sí resiste Archivo porque no estuvo en la gestión política, esto también hay que decirlo, ninguno
está
resiste
bien, pero
Archivo.
Eso es un beneficio.
Y quién, claro, hoy es un beneficio, y quienes rodean a Milei tampoco resisten Archivo al respecto. En estos momentos, bueno, aquí en Capital ha sido todo un tema el repudio vinculado. Creo que es la primera vez que se unió el oficialismo y la oposición al acto de Victoria Villarroel en la legislatura, lo cual vamos a decir que es el tema más o menos del día de la fecha, sí. Por eso que tampoco se lanzó ningún tipo todavía de medida rimbombante al respecto, porque iba a estar opacado por esta situación. Por consiguiente, ahora van a empezar a surgir algunas aristas que le van a encontrar también a Javier Milei, y en este caso se la van a encontrar a también Victoria Villarroel, en donde en el día de la fecha ya vamos a decir que se realizó la marcha, en el caso de muchos, la marcha contra el negacionismo de la derecha, y después también las postales en las cuales estuvo. No existe el terrorismo de Estado, según Victoria Villarroel, y la candidata de, en este caso, Milei, con respecto a este tema, que para mí, personalmente, no sé para qué lo hizo. Verdaderamente no sé qué ápice le puede llegar a mover a hacer este acto en la legislatura porteña, y tampoco comprendo la idea, en este caso de Javier Milei, que apoye, porque ella no lo hace solo, este tipo de acto. No entiendo cuál es la ventaja al respecto, porque en esto sí no se encontró un correlato en la sociedad de decir estoy de acuerdo, está muy bien lo que hace Javier Milei. En esto no se encontró ningún correlato al respecto, más allá de que fueron las organizaciones sociales, más allá de que hasta rociaron con nafta a una candidata a diputada de La Libertad Avanza, lo cual eso es grave. Eso no se puede llegar a esas situaciones donde intentaba ingresar al homenaje a víctimas de actos terroristas. Ahora, realmente, ¿cuál es el objetivo de un homenaje a víctimas terroristas? ¿Me lo podés explicar?
Sí, yo más allá del homenaje a víctimas de terroristas, que mira, venimos de una sociedad que después de la dictadura hubo dos o tres generaciones que repudiaron las cuestiones, digamos, se repudió mucho lo que fue las dictaduras militares, lo que fue el terror, lo que fue toda esa etapa donde se recuperó la democracia y todas esas cuestiones. Con esa cuestión también se usufructuó durante muchos años. Se hablaba de los 30.000 desaparecidos, se hablaba, bueno, muchos gobiernos le dieron jubilaciones de privilegio a los que fueron víctimas de las cuestiones de avasallamiento de los militares y de las juntas militares y de los desaparecidos, y todo eso fue creando una onda, ¿me entiendes? Después salieron a decir que en realidad no fueron 30.000 los desaparecidos, que se fabricaron muchos, y sí, y no. Y
mira, Mario, con respecto a eso, así haya habido un solo desaparecido, es de terror.
Está bien.
No importa si fueron 30, 30.000 o 31, no importa.
Está bien, pero es que no es eso lo que cuestiono, sino que cuestiono que se utilizó muchísimo toda la cuestión de los desaparecidos, se politizó, se vivió, se armaron organizaciones, se armaron cuestiones, se armó un negocio, y no tenemos que ser ciegos atrás de esto. Y esa es la realidad. La realidad es que se armó un gran negocio atrás de los desaparecidos y atrás de toda esta cuestión.
Excepto para los que realmente la sufrieron. Porque yo conozco testimonios de personas que la pasaron, de que estuvieron en los pozos, de que estuvieron en el pozo de Banfield, de que supieron lo que es atravesar la cantidad de puertas, los que supieron lo que eran los tiros que pegaban a su lado y tenían, ay por Dios, aquellas personas que lo sufrieron. Perfecto. Otra cosa es hacer un uso y abuso de esa situación, eso es otra cosa. Otra cosa es convertirlo en un negocio, eso es otra cosa.
Exacto. Pero tenemos que admitir, y no tenemos que ser ciegos, de que se convirtió en un negocio.
Que algunos lo convirtieron, sí.
Entonces, que algunos lo convirtieron, no pongamos, porque viste, es como cuando decimos todos los policías son malos. No, hay policías buenos. Uh-huh. Todos los médicos son malos. No, hay médicos buenos. Bueno, entonces, ¿me entiendes? No generalicemos, pero no perdamos el objetivo que quiero llegar, digamos. En esto pasó eso, entonces. Milei, ¿por qué brilla este personaje? ¿Por qué brilla esta fuerza? Por decir lo políticamente incorrecto. Todo lo que dice Milei es políticamente incorrecto. Si él, vos te sentás y le tenés que aconsejar, o sea, te habla de los órganos, que para qué mierda se mete en ese tema políticamente incorrecto, para que lo agarren los contra, digamos, de él, y diga de que es un vendedor de órganos y pa. Es como que están haciendo todo lo, vamos a quitar todos los planes sociales, vamos a cerrar las escuelas públicas, vamos a todo lo políticamente incorrecto, todo lo que te tiene que sepultar social y políticamente. No te tiene que votar ni tu mamá con todo ese tipo de propuestas, ¿no es cierto? Y Victoria y esta chica Villarroel hizo lo políticamente incorrecto, se metió con organizaciones, con algo que se promovió durante muchos años, de los cuales se utilizó políticamente desde hace muchos años, que es el tema de las juntas militares, lo que
ahora te hago una pregunta.
Y ella salió a defender los que no está mal, si vos lo ves fríamente, en una guerra, vos tenés en la guerra de Malvinas, tenemos los argentinos y tenemos los ingleses del otro lado. Nosotros sufrimos por cada argentino que murió, pero del otro lado los ingleses sufrieron por cada inglés que murió. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Acá sufrimos por cada desaparecido por las juntas militares, pero del otro lado debe haber habido gente que ha sufrido también por la opresión de los montoneros, de las cuestiones, porque en una guerra hay dos partes, ¿o no? En la guerra hay dos partes, porque la opresión militar no vino porque sí, vino porque hubo una rebelión, ¿me entiendes? Entonces hubo de los dos lados. En una guerra hay heridos de los dos lados, en una guerra no se gana nada.
Sí, pero yo nunca voy a apoyar a Videla, no voy a apoyar nunca a Videla ni a los dictadores.
No, pero no te hablo de eso. Vos no tenés que apoyar a Videla, pero vos, cuando los subversivos ponían una bomba,
ni a los montoneros
y
tampoco.
Morían. Entonces, está bien. Esa bomba, yo te hago una pregunta. Si un familiar tuyo hubiera muerto por una bomba de un montonero, ¿vos estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo en que hoy pudieras reivindicar a esa persona que murió y que no tenía nada que ver? A lo mejor estaba en la casa del lado de donde estaba el tipo este.
¿Pero quién te está diciendo algo? Lo que uno está en detrimento es en los dictadores, punto. Es en los que mandaron a matar, en los que mandan a matar. En eso uno está en desacuerdo. En el dictador. Está bien. Después, cualquier otra persona que obviamente sin razón de ser haya fallecido, es parte de esta guerra en donde solo terminan viviendo los de arriba. Los de arriba son, exacto, los que dan las órdenes, exacto, de ejecución, y los que terminan muriendo siempre es el pueblo, y es entre el pueblo. Eso es, el repudio. Ahora, va a ser siempre a los dictadores y a las dictaduras.
Está bien, está bien, el repudio está a los dictadores y a las dictaduras que utilizaron al gobierno para avasallar al pueblo. Y también yo creo que también tiene que estar ante los subversivos, que fueron los que instigaron a la represión.
Ahora, la pregunta ¿es prioridad hoy en día hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo? Hoy en día, ¿es prioridad? Yo te digo algo, sonó raro a nivel de todo el país. No fue algo que se replicó, como vos dijiste sabiamente en otros momentos. Claro. Es como que es inentendible, la prioridad hoy está en otro lado, entonces como que no se sintió entendido el pueblo en ese aspecto, es lo que vos estás diciendo, como decir, yo que soy pobre, que no tengo para comer, que me estás colocando esto, pero ¿para qué? Como que ni fu ni fa en algunos casos.
Es tan inentendible como para que la Cámara de Diputados trate una ley de otorgar el día de, qué sé yo, de la penca, capital nacional de la penca, a Quilino. O sea, voy a decir, che, loco, el país se está muriendo de hambre, hay un quilombo bárbaro.
Diría exactamente lo mismo.
¿Me entendés? Y ustedes están tratando
no de... No es prioridad.
De para que, están hablando de hacer el día, de dictar como el día 6 de octubre, el día nacional de la penca. Y es la misma falta de respeto. Pero bueno, yo la verdad que habría que leerlo. Yo creo, ¿sabe qué? Sinceramente, y para dar mi más íntima, idea de lo que pienso de este tema, yo creo que, como te digo, y retomo, Milei dice lo incorrectamente político, o sea, dice todo lo que tiene que decir para que nadie lo vote, o sea, porque es asquerosa las cosas que dice, o sea, fuera de lo económico después, cuando, o sea, te tiene que dar miedo, te dice, che, voy a cerrar todos los hospitales, voy a cerrar todo lo público, voy a liberar los ríos, voy a, no, ¿me entiendes? Todas esas cosas que dice políticamente incorrectas tienen éxito porque cada vez mide más.
Hay que ver hasta dónde.
Estamos en una sociedad de locos.
Hay que ver hasta dónde, Mario. Hay que ver hasta dónde. Cuando a veces de un lado te la crees, tenés que empezar a tener cuidado. Nunca te la creas demasiado que ya tenés ganado algo.
¿Sí?
El día que te creíste que tenés ganado una presidencia, que pediste que tu bastón de mando a Vilaró te lo haga de tal manera con tu melena y demás, tené cuidado porque podés caer estrepitosamente. Pero no por una presidencia, porque así es la vida. El día que te la creíste, podés caer estrepitosamente.
Está bien, pero un tipo como Milei hoy, ¿vos te crees que le modifica la vida que sea o no sea presidente? No le modifica para nada la vida.
No le modifica al pueblo, claro.
El tipo el lunes no ganó la presidencia, perdió por 2 puntos. El lunes sigue haciendo la misma boludez y sigue yendo a los mismos programas y sigue haciendo su vida. El problema
es más, en relación a lo que hablábamos nosotros, te interrumpo porque tiene que ver, en relación a lo que hablábamos, vamos a comentar que la hermana de Milei está tratando de ver de qué manera tiene menos implicancia si no entra en el debate. Hay una idea que tiene el entorno de Milei, que es que no debata con Patricia Bullrich y con Sergio Massa. Entonces están viendo cuáles son los antecedentes de otros candidatos a presidentes que no debatieron. En su momento había sido con Macri, Scioli. En la primera creo que no debatieron, en la segunda sí debatieron. Entonces están viendo cuáles serían los antecedentes para no debatir. El entorno está pensando en Milei que no debata, que no hable Milei. Eso es lo que están pensando.
Lo que pasa es que, creo que te diga la verdad, le tienen miedo.
No.
Miedo que salga con alguna barbaridad.
Claro, alguna no, creí
más.
Que me decías bueno, que le tiene miedo el oficialismo no, o Patricia Bullrich. No,
no, yo te aseguro que tiene mucho miedo.
No quieren que polarice. Claro.
Y apasionable.
Porque aparentemente tiene miedo. Entre Massa va a tratar de sacar mucho lo peor de Milei y Bullrich va a tratar de sacar lo peor de Milei, que era lo que estábamos hablando como temática en el día de hoy. Todos van a tratar de polarizar directamente con Milei. Entonces, están tratando de cuidar para que no vaya al debate, que para algunos puede ser positivo y para otros puede ser negativo.
Sí, pero Ale, te hago una pregunta. Los que más tienen para perder es Massa y Bullrich, por la sencilla razón de lo que acabamos de decir. Ninguno de los dos resiste archivo. Y el único que resiste archivo hoy, por no haber hecho nunca nada, o por ser realmente nuevo, es Milei. Y eso es la gran ventaja que tiene este tipo. ¿Por qué? Porque tengo una pregunta. Una persona que resiste archivo, que no resiste archivo político por sus distintas participaciones a lo largo de su vida en distintos gobiernos, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. En cambio, si vos hablas de un tipo que, como Milei, que no resiste archivo porque no tiene participación, te guste o no, no deja de ser cambio.
Mira, dentro de lo que está pasando, le van a encontrar archivo. Y ya te digo uno de los archivos que le van a encontrar. El trabajo con Eunequian. ¿Y qué es lo que te va a decir el oficialismo? Más casta que Eunequian no existe. Y es verdad.
Sí, ya se lo sacaron
más
20 veces.
Más casta que Eunequian no existe. Sí, pero se lo van a sacar con otra fortaleza.
Bueno, lo tendrán que resistir. O sea, seguramente que sería lo más triste del mundo un tipo de ese tipo de debate, porque los verdaderos perjudicados seríamos nosotros, el pueblo. ¿Por qué? Porque en eso lo único que vamos a ver las miserias
de los tres candidatos,
y no tendríamos nada de propuesta y no tendríamos nada de solución.
Es que no
yo,
la hay.
Verdad que espero. No, bueno, mira lo que me decís.
Es que no la hay. No la hay. No hay demasiada propuesta y solución. No la hay.
Entonces,
ahora,
Melconian
va a tratar ahora de decir cuál es su camino. Lo que están preparando es lo siguiente. Melconian va a tratar de decir cuál es el destino económico. Van a presentar programas y proyectos. Es más, ahora Patricia Bullrich va a lanzar algo humanitario, ¿sabías? Algo vinculado con la humanidad de las personas. Va a ser un ministerio que no va a tener que ver con el ministerio, sino con la filosofía de vida. Una cosa extraordinaria. Y el coacheo que están haciendo
está
terrible.
El ministerio de ese de Milei.
Pero vos te imaginás, a ver, Mario, una persona que se manejó por hora con dureza, que lo que era y había que demostrar era justamente el cambio, la diferencia, ahora va a tratar de generarse una especie de Madre Teresa de Calcuta a un hecho humanitario y filosófico para estar más en contacto con la humanidad del pueblo. Es muy fuerte. Es muy fuerte.
Eso, ahora te hago una pregunta, ¿qué te demuestra eso?
Que todos son cualquiera. Que todos son cualquiera. Que todos son cualquiera. Y que se ponen cada uno un personaje distinto y lo van adecuando para utilizar al otro. Que en realidad no se dan cuenta de que no tienen que manipular al otro. Tienen que decirle la verdad al otro. ¿Qué van a hacer? Ahora, ¿cuál es el programa? ¿Hacia dónde se dirigen?
Está bien. ¿Vos crees que engañan a alguien? ¿Vos te crees que todas esas estupideces que están diciendo hoy, actualmente, logran un voto más? ¿No te diste cuenta en estos días el gran vacío social de la cuestión política?
Todavía no empezó, Mario. Van a empezar ahora. Todavía no empezó.
Pero que te digo, a la gente no le mueve el amperímetro.
Indiscutiblemente la gente ya está cansada, ya está agotada, ya está harta. Eso es verdad.
Está harta. ¿Y querés que te diga lo que está tan agotada, tan devastada, que yo lo noto en vos? Yo te pregunto hoy, te digo, y Ale, ¿y qué va a pasar? No hay solución. No, pará. ¿Cómo que no hay solución? No hay solución.
No digo que no hay solución.
Me lo dice todo el mundo.
Digo Entonces, no se vislumbra en ninguno de los candidatos una solución a la situación que se está viviendo. Yo creo que la mayoría va a terminar votando al menos peor, y creo que la resignación es así, es el menos peor, no es esperanza, es el menos peor de todos. Y si explota, que explote todo por los aires. Si vos a mí me decís quién da hoy la solución, ninguna. Quien está hoy gobernando no está dando la solución, bueno, indiscutiblemente. Patricia Bullrich estará saliendo, Carlos Melconian, a dar la solución, y tampoco creo que la solución sea la dolarización, lo que dice Milei. Pero bueno, cada uno tiene su punto de vista.
Sí, pero como te lo digo, en toda esta cuestión, lo que vos me decís, no hay todo el mundo ve exactamente lo mismo. Pero ¿sabes lo que es el común denominador de todas las personas con que charlo? Y me dicen, Milei, pero no te da miedo, Milei, con las boludeces que dices. Y si llega a hacer toda esta locura, ¿y sabes lo que ellos dicen? ¿Y si no? ¿Me entiendes? O sea, saben que dicen cosas que a todo el mundo le da miedito, pero dice, ¿y si no?
Y bueno, vos escuchás esa parte, pero yo estuve hoy haciendo una investigación y estuve preguntándole a varias personas, y ¿sabés qué te responden? Me dicen, mire, señora, cualquier cosa que asuma este loquito, total, ¿cuánto va a durar? 3 meses y después explota por los aires. Esa es la otra que tenés. ¿Sí?
Está bien, pero ¿sabe qué quieren? Que asuma. Entonces, lo que voy a decir...
No, te dicen que no les importa. Si no, total, si va a asumir, no va a durar nada, eso dicen.
Está bien. ¿Y si no?
Pero lo que no nos damos cuenta es que el costo es el pueblo, verdaderamente. Mirá, nosotros hablamos y hablamos.
Esto se va a salir con... Sí, sí. Y que te cuento una cosa. Acá el que crea que vamos a salir de este quilombo sin esfuerzo.
No, coincido plenamente. Esto se sale con muchísimo esfuerzo y con muchísimo dolor.
Eso.
Sí, sí. Eso con dolor, pero digo desde el punto de vista de la vamos a parir.
Y te hablo de una cosa. Sí, sí. Y yo creo sinceramente, y acá creen que el dolor va a ser, como te lo digo y te lo discuto a muerte, con los sindicatos que van a salir a cortar las calles y la gente, no va a pasar eso, olvídense.
No, el dolor...
Acá el dolor va a ser tipo que cierren fábricas.
El dolor es el ajuste, va a ser mucho peor. El que asuma va a ser mucho peor. El dolor se llama ajuste. Un ajuste cada vez más fuerte.
Un ajuste que no sé qué pasará.
Coincido con vos.
En la urbe.
Coincido.
No sé lo que pasará allá en la urbe, pero te cuento que cada vez hay menos gente que trabaje, que hay una generación del medio, una generación que no hay forma de hacerlos laburar, que no quieren sacrificio. Y digo que no quieren sacrificio, ¿sabe por qué? Porque el sacrificio no es reconocido, ¿me entendés? No se valora más a la persona que se esfuerza, sino que se valora a la persona más pícara. El pícaro, el currero, el vivo, ¿me entiendes? Y eso se perdió hace mucho tiempo. ¿Vos no te acordás hace 4 o 5 años atrás cuando salían esas chicas que decían, yo no trabajo, tengo 5 planes, soy viva, gano más plata que los que trabajan? ¿No te acordás? Que salía por todos los medios. Chicas que decían eso. Gente que decía eso, no me conviene trabajar porque con 3 planes, 4 planes gano más plata que un tipo que labura. Bueno, eso se terminó. Fue una etapa donde todo el mundo sabíamos que el populismo alimentaba este tipo de cosas, que era no trabajar. Eso que hizo, hundió el sistema, creó unas generaciones de chicos que no están acostumbrados a laburar. También una generación rara, una generación que dice, me voy a otro país a laburar, y allá lavan copas 22 horas por día, cuando acá en Argentina no hay forma de hacerlo laburar en nada. O sea, todo el mundo quiere laburar de gerente. Nadie quiere picar la piedra desde abajo. Sí. No se consiguen plomo. No sé vos en la urbe, y corrígeme si no es así, pero en el interior no se consiguen plomeros, ya los plomeros son tipos viejos,
es
ya casi
así.
Que no hay. No hay electricista, no hay gomero, cada
es
vez hay
así.
Menos mecánicos. cada vez menos mecánico, ¿me entendés? Tenemos todas las profesiones, por ejemplo, hoy en día, y sin denigrar para nada, pero por ejemplo tenemos dos o tres escuelas de chef y tenemos recibido de chef un montón de gente, chef. Y está bien, y quizás a lo mejor está muy bueno como ingreso, pero también me hacen falta plomero, me hacen falta carpintero, me hacen falta tapicero. Y bueno, ese tipo de profesiones se están perdiendo. Y hay una generación del medio, una generación de chicos que se van a probar a otros lados, se van con el pasaje de ida y vuelta abierto a los Estados Unidos y van y laburan de mozos y de cualquier cosa, pero allá en los Estados Unidos te cuentan, che, mira, me pagan, gano $100 por día, voy a hacer la conversión acá y decir, qué bien, me conviene ir a laburar allá. Pero bueno, también eso gasta, un café vale $15 y multiplícalo también.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces,
Mario,
también está pasando eso. Bueno,
vamos a decir que también Zamora bajó la lista de diputados de Milei y arranca un plan que es para que pierda aproximadamente 5 puntos. Tras ayudar al candidato libertario, ahora el peronismo quiere recuperar votos. Apuntan al conurbano y a las provincias del norte. Eso fue una de las cosas que hizo, entre otras, Gerardo Zamora y que lo van a replicar. Javier Milei se quedó sin candidatos a diputados nacionales en Santiago del Estero en una maniobra en la que quedaron las huellas de Gerardo Zamora, el histórico mandamás de las provincias. Y esto es lo que se piensa también replicar en lo que tiene que ver con las provincias y con los intendentes.
No creo que lleguen a nada con eso. No van a llegar absolutamente a nada, porque está bien. No te olvides que las listas de Milei perdieron en todo el país. Nos tuvimos hasta los otros, hasta antes de las elecciones estas de las PASO, hablábamos de que Milei no tenía representatividad y que iba a perder todas las provincias, y ganó en 17, 18. Yo no te digo que sea mileísta, no estoy siendo mileísta, estoy tratando de ser realista y te digo lo que dice el interior, nada más. O sea, ¿qué es lo que dice el interior? Massa no lo tiene ni en cuenta, casi que da vergüenza decir Massa. ¿A quién va a votar vos? A Massa, ya hasta da vergüenza. En el tema de Bullrich, la verdad es que Bullrich no convence cuando habla, se ve una persona rebuscando una respuesta. También tendría que ser una persona que hable menos, porque no, también desilusiona. Lo de Merconian buscó de inflar un poquito el tema, a algunos empresarios les gustó o no, pero también les da la inseguridad de decir, che, si vas en serio, te apoyamos, pero nadie cree cuando él dice que va en serio. Entonces, Está complicado el panorama.
Te tiro otro tema.
Para mí,
la presencia del ministro de Finanzas cordobés, Osvaldo Giordano, en la presentación de Patricia Bullrich con Carlos Melconian desató un fuerte cortocircuito dentro del peronismo cordobés. En las últimas horas, legisladores e intendentes realizaron fuertes críticas al gobernador Juan Schiaretti de estar fundiendo el peronismo cordobés. Vamos a decir que he sido considerado Schiaretti como uno de los hombres que funde al peronismo cordobés. Será una responsabilidad de los delazotistas que hagamos algo antes de que sea tarde. En 5 años desde la muerte de Delazota ya se está destruyendo un proyecto de toda una vida. Schiaretti es fundacional al antiperonismo.
Bueno, esto pasa, ¿por qué? Porque acá durante muchos años en Córdoba era de la Sota Schiaretti, Schiaretti de la Sota, ¿me entiendes? Era así los periodos de gobernabilidad. Era Schiaretti, Schiaretti se la pasaba de la Sota Schiaretti, y de la Sota se murió. Entonces, muchísimos de la sotista quedaron a la deriva sin su líder político. Entonces fueron medianamente absorbidos por Yayora. Algunos ninguneados se quedaron callados, fueron absorbidos medianamente por Schiaretti. Pero ¿qué pasó? Ahora el fútbol se juega Schiaretti, Yayora.
Dicen que Yayora va a apoyar a Massa.
Y Yayora, no sé si va a volver ese fútbol Schiaretti, Yayora no va a ser Yayora Schiaretti.
No.
¿Por qué? Porque naturalmente y lógicamente
no.
es Charity por un tema de naturalidad, de naturaleza, ya está, es el último pasecito que da, por un tema de años, o sea, no resiste los cuatro de Yadora más cuatro más. O sea, Córdoba, después de 20 años o 30 años de Charity, Charity se la azota, de la azota Charity, se termina el partidito de fútbol, se termina. ¿Por qué? Porque no hay más jugadores, ¿entiendes? Entonces, Yadora está metiendo adentro su gente, su renovación de gente, y bueno, y Charetti está metiendo la de él con este último intento de ir por la presidencia para acomodar gente a nivel nacional, y eso es lo que se termina lo de la Sotista, por supuesto, se termina de la Sota, se murió de la Sota, duró el envión de la Sota un tiempo y ya está. O sea, es como que yo haya sido peronista de Perón y siga queriendo utilizar la foto de Juan Domingo Perón para que me voten. O sea, ya está. El peronismo fue una movida y se perdió y ya está. Perón fue. Entonces esa es la realidad que está pasando en Córdoba. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué dicen que se perdió, Charetti fundió el peronismo? Porque al abrir todas las fuerzas, es lo que te expliqué la otra vez cuando sí hubo elecciones acá en Córdoba, sí, que hubo candidatos, que hubo candidatos en Córdoba que eran de origen radical, radical pro, o sea, radical, radical junto por el cambio, y en esta alianza que él hizo con Juntos por el Cambio, le dio el sello a muchos tipos que no eran peronistas, es más, venían de raíces radicales. Imagínate los peronistas de sangre de toda la vida, o de la sotista, a este Charetti que le abre el juego a radicales que en otras elecciones, que no se hizo ese archivo, pero en otras elecciones que fueron contrincantes del gobierno de Charetti.
Bien.
Entonces sí, lo que pasó destruyó la vieja armonía, el viejo armado de peronismo.
Sí, armado, armonía. Sí. Mario, sí, seguimos con más cuestiones. Hoy no los para nadie, nos dicen gracias, mis amores. Hay muchísimos mensajes. Bueno, Mario, otro tema que vos me lo enviaste y que sigue siendo el titular número uno de Clarín en este momento, que es Plan Platita Recargado. En plena campaña aumentan un 65% los fondos para cajas que controlan el Movimiento Evita y la Cámpora. Reitero, Clarín, porque cada uno tiene su fundamento. Tras la batería de anuncios que hizo el ministro candidato Massa, el gobierno gira 700.000 millones de pesos para el potencial trabajo y la tarjeta alimentar.
¿Qué te voy a decir de eso? Más de lo mismo. O sea, yo te digo una cosa, creo que vamos a tener, te lo digo hoy, y ya lo vas a ver y te vas a acordar, porque nosotros damos primicias aunque no gusten. Cuando Massa termine de ¿sabes por qué se está demorando este anuncio de importaciones y exportaciones?
Sí.
Porque Massa va a terminar cuando el gobierno actual, o sea, nuestro presidente y economista Massa,
sí,
vea de que no tiene, cada día se le acaban los recursos para poder juntar votos y tener la mínima posibilidad de mantener el poder, se viene el desastre. Y se va a venir el desastre.
¿Todo bien?
Bien. Se va a venir el desastre porque estos tipos van a liberar, o sea, van a dejar una hermosa granada para el gobierno que sigue, que si es Milei, es lo que te digo, van a tratar que explote lo más rápido posible para volver al poder. Yo creo que es lo que puede pasar. Entonces este plan platita, más plata y todo lo demás y todo lo que se dice, es más de lo mismo, o sea, es lo que siempre vimos. Y te digo que no le sumo un voto,
Bien.
Te digo
sinceramente. Internamente te cuento, con bastante delay al respecto, Patricia Burri se dio cuenta de que Mauricio Macri apadrinó política y económicamente a Javier Milei. Empezó a despegarse del fundador del PLO. Esto se está hablando de manera privada. Como Nosotros lo dijimos hace un tiempo.
Lo dijimos.
El líder del PRO quiere que gane La Libertad Avanza, se dice en algunos sectores del PRO. Y Bullrich, entre confusión y confusión, dejó quizás su mensaje más claro en ese sentido. No tenemos que estar más preso de lo que hace Macri.
Mira vos, mira vos. Nosotros sí que resistimos archivos.
Sí.
¿Por qué no buscar los últimos 10 programas de antes de las PASO, cuando dijimos claramente que Macri se iba a ver más reflejado en Milei que en su propia candidata? O sea que hoy, después de que sacamos toda la claro, esto confunde más a la gente. Imagínate hoy, cuando después que sacaron todas las fotos todos juntos y todo, hoy Bullrich dice Macri una bosta. Es más, apoya más. Oh, no, estamos totalmente locos. Listo, con esto se le caen 10 puntos más a todos los otros. Con esto te aseguro que esto es la mejor.
Nosotros igual estamos dando datos de la interna, estamos dando datos de la interna. Yo creo que va a salir. Va a salir masivamente porque bueno, es la orden que dio Patricia Bullrich.
Cuando salga masivamente esto, termina.
Ahora, ¿por qué Macri apadrina a Milei para vos?
Porque te lo dije, lo mismo que te dije, yo sí que soporto.
Reitéramelo.
Lo mismo que te dije siempre. Macri es un producto de Carlos Menem. Y Milei es la réplica del capitalismo de Carlos Menem. Por algo está rodeado por los economistas de Carlos Menem.
Por consiguiente, es más de la casta.
Bueno, ¿a quién vas a buscar? Pero me refiero, está rodeado con las ideas de Carlos Menem, busca el perfil de Carlos Menem. O sea, es la realidad, ¿me entendés? Vos podías haber querido no al menemismo, lo dijo claramente él, el mejor presidente de los últimos 40 años es Carlos Menem.
Bien.
O sea, listo. Y Macri es un producto de Carlos Menem, como fue Reutemann.
Y Milei es un producto de Carlos Menem.
No, está muerto. Pero bueno, me refiero que... tiene esa onda, tiene esa onda.
Esa onda, esa es igual.
Esa ideología.
Es bueno, igual.
Bueno, no me lo querrás mimetizar mañana con Carlos Menem.
No, pero es así.
Con lo que nos dejó Menem. Pero te hago una pregunta. Menem ingresó. ¿Cómo sacó el país adelante privatizando todo? ¿Qué te cree que va a hacer Milei?
Pero es exactamente igual, Mario. Igual. Es lo mismo.
Bueno,
es lo mismo.
Es la misma receta, lo único que te puedo decir una cuestión, y yo estuve cerca de Carlos Menem, porque era muy amigo de Carlito, por el tema del automovilismo,
claro,
y del
rally. De los automovilismos o del helicóptero, porque Carlitos también.
No, también por eso. Ah. Y las dos cosas nos unían.
Ah, por Carlito. Eso, las dos cosas.
Sí, tuve contacto, tuve amistad con Carlito, yo corrí con un auto del Carlos Menem Jr.
Sí.
¿Me entendés? Que era el equipo de competición de él. Entonces,
¿y conociste a Carlos Menem padre?
Por supuesto, iba a comer en la casa de él allá en Anillaco.
Ah, ahora entiendo tu meleinización.
Bueno,
ah, ahora entiendo. Pilluelo. Ahora te están entendiendo todos los oyentes. Lo hubieras dicho antes.
No,
lo llevas en el corazoncito.
No me lleves para
ahí
ese
barro. Ahí va, picarón.
No me lleves.
Cuénteme.
No me lleves para ese barro.
¿Cómo era Carlos Saúl Menem? ¿Cómo era?
No, pero te quiero decir que Carlos Saúl Menem tenía estas ideas económicas, pero era político. Era político. Era un tipo que veía el daño colateral que podían tomar las medidas económicas.
Sí.
Con Milei no va a haber eso. El daño colateral va a ser daño colateral. ¿Me entendés? Es como cuando tiraban un misil para matar a un líder, qué sé yo, militar, y a la vuelta había una escuela y había un montón de gente inocente. En eso, en las guerras, se consideran daño colateral.
Mm.
Y acá va a pasar lo mismo. Va a haber daño colateral, pero es lo que vos recién me admitiste. De esta no vamos a salir sin esfuerzo. De esta
obviamente.
No vamos a salir con joda, con biribiri, con joda, con emisión, ya no va mal la maquinita, no. no va nada,
¿me entiendes?
Por eso no hace efecto el plan platita. No
me
hace
encanta
efecto
esto.
El plan platita.
Ya está, ¿no? Ahora ya está, relajémonos un poquito, ya se nos recontra fue el programa. Sí. Contame una cena divertida, algo divertido que haya pasado en la época con Menem, y nos vamos con eso.
No, con Carlito.
Sí.
Con Carlito nos conocimos en un pueblo que se llama Deón Funes.
Sí.
En Córdoba. Entonces, él corría con un Renault 18, sí, y yo corría con un Fiat 147. Te estoy hablando de años 80 y pico.
Sí.
Entonces, bueno, estábamos sentaditos en el cordón de la vereda y él me dice, sí, yo soy Carlito.
Sí.
Dice, y mi papá es el gobernador de La Rioja, Carlito. Ah, sí, bueno, dice, vengo con problemas en el auto mío, dice, porque tenía un problema. Y yo tenía un autito, él corría con un Renault 18, yo con un, sí, 147. Entonces, sí, me dice, yo te voy a alcanzar rapidísimo. Dice, a la mitad de del Prime, dice, fíjate para atrás para que, sí, te corras, para que yo pase.
Sí.
Bueno, hicimos todo un Prime como de ciento y pico kilómetros, y yo a la mitad del Prime miraba por el espejo, sí, y ya tenía que llegar Carlito.
¿Y?
Y no me alcanzo, ¿viste? Llegué a la otra punta, cuando lo espero en la otra punta, y Carlito, es que sigo con problemas. A mí fácil, las cuestiones que tenía. Este hombre tenía esas cuestiones, pero era un chico muy bueno, muy
qué
sano.
Lindo.
Después, bueno, su papá fue presidente.
Sí.
Y él no se olvidó de este chico.
Qué
no
lindo.
Se olvidó de mí, porque cuando él estaba con su taller en Martínez, en el medio de la fama de ser el hijo del presidente, sí, para como en esa época ya había hecho.
Sí.
Estaba fisicudo, salía con todas las minas,
sí,
inclusive, bueno, de toda la época de Poli Armentano,
sí,
y toda esa historia. Entonces yo fui a visitarlo y dije, y claro, mierda, había como 20 guardaespaldas para llegar,
sí,
a él, y bueno, me pusieron en una pieza llena de cámaras y dice, espera acá, ya va a ver si te atiende o no,
sí,
y de allá vino y se acordó de mí, me dio un gran abrazo, charlamos,
cumplió
todo su taller y me prestó un Ford Escort Cosworth que está en las redes, en Google,
sí,
mío, en Google, en, ¿cómo se llama? Es en YouTube, están,
sí,
todavía las imágenes,
sí,
y fui a correr Ushuaia y Bariloche.
Mira,
así que va,
Pilluelo, ahora muy, entiendo muy todo, Pilluelo.
Nah, pero no se mezcla lo político conmigo.
No se encontró.
Mi recuerdo fue un, sí, desastre después, pero también le digo a toda la gente, acuérdense cuando un peso valía un dólar,
sí,
y viajábamos a Estados Unidos y a todos lados.
Sí.
Porque nuestro peso valió un dólar.
Sí.
Está bien, fue toda una joda, pero,
sí,
estuvo buena y viví un montón de años.
Estuvo,
ahora estamos mal.
Estuvo buena.
Pero,
sí,
también, después terminó mal también,
no,
eso. Pero
no,
esto también está mal.
O sea,
estamos siempre mal, ¿no?
Mi querido todo Mario Baldo, nos encontramos el viernes a partir de las 20 haciendo verdades que qué, Mario Baldo.
Verdades que inspiran. Un abrazo grande.
Vos con Poli y demás. Ay, ahora vamos a hablar. Pilluelo. Chao, gracias, los amamos.